Herrera en COPE Gran Canaria.
Buenos días, ¿qué tal? Hoy es miércoles 20 de agosto, son las 10 y 7 minutos de la mañana y arrancamos en Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Fernando Cárdenas y voy a estar contigo hasta las 11 de la mañana. Hoy se cumplen 17 años de uno de los días más tristes que hemos vivido como país y especialmente en Canarias. El 20 de agosto de 2008, el vuelo JK5022 de Spanair se estrellaba en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba despegar rumbo a Gran Canaria. Murieron 154 personas, solo 18 lograron sobrevivir. Han pasado 17 años, pero las heridas siguen abiertas. Para las familias, aquel día nunca termina. Es el día que les arrebató a un hijo, a un padre, a una madre, a un amigo. Y es también el día que los unió en una lucha que no ha cesado, la de pedir justicia, memoria y seguridad aérea para las tragedias como aquellas no vuelvan a repetirse. Cada aniversario es un recordatorio de que detrás de las cifras había vidas llenas de proyectos, de viajes que nunca llegaron a destino, de abrazos que se quedaron pendientes en la terminal de Gando. Y también un recordatorio de la fortaleza de quienes, en un medio de dolor, han convertido la ausencia en memoria viva. Hoy, 17 años después, toca parar, recordar y acompañar, porque la memoria es también una forma de cuidado. Y porque las 154 personas del JK5022 merecen seguir presentes en nuestra voz y en nuestro corazón. Vamos con la información del tiempo. Y en las próximas horas en Gran Canaria el calor seguirá siendo el gran protagonista. La jornada estará marcada por cielos despejados y la presencia de algo de calima en altura que reducirá la visibilidad en algunos puntos de la isla. Las temperaturas máximas superarán los 32 grados de medianías y en zonas sur y oeste, mientras que en la capital y en el norte se quedarán algo más suaves, en torno a los 25. Las mínimas, en cambio, continúan siendo altas, lo que dejaron un ambiente bochornoso, especialmente por la noche. El viento soplará del noreste moderado, con intervalos fuertes en las zonas habituales como la Aldea, Agaete y las vertientes sudoeste. Desde el Cabildo, pues, siguen pidiendo precaución por el riesgo de incendios forestales y evitar la exposición prolongada del sol en las horas centrales del día. En estos momentos el mercurio marca 22 en Galdar, 24 en Artenara, 26 en Mogán y aquí en la capital, en estos momentos en la capital de Gran Canaria, estamos a 22 grados. Dame un minuto y hablamos con Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados por el vuelo JK5022, que nos dará todos los detalles sobre los actos que se celebran hoy con motivo del 17 aniversario.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Ponle música al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 16 al 28 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además, en agosto, disfruta los domingos de shows de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ya lo decíamos, el 20 de agosto del 2008 marcó para siempre la memoria de este país. Ese día, el vuelo JK5022 de Spanair se estrelló, nada más despegar de Barajas, dejando 154 víctimas mortales y 18 supervivientes. Ya han pasado 17 años y este 2025 la conmemoración adquiere un significado especial. Por fin se ha declarado el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. Un reconocimiento que supone un hito para la memoria, la justicia y la seguridad aérea. Para hablar de lo que significa esta fecha y el camino recorrido en la lucha por la dignidad de las víctimas y sus familias, nos acompaña y la tenemos en línea Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022. Muy buenos días, Pilar, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, buenos días, un aniversario más.
Pues ya van 17 años pues después de ese accidente. ¿Cómo se vive este aniversario que hoy tiene algo especial con esa declaración oficial del Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos?
Pues la verdad es que el año pasado prácticamente la asociación, por expreso deseo de la familia, votado en la Asamblea General, decidió hacer los actos de manera privada y no pública. Pero como el Consejo de Ministros del 30 de abril aprobó declarar el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, pues a mí me pareció que aquí en Madrid teníamos que hacer el acto, si no como siempre, sí, de alguna manera público, e invitar incluso a otras víctimas de otros accidentes a que hablen ese día para compartirlo entre todas. Entonces, hoy van a estar aquí familia de una tragedia ocurrida hace 40 años en Bilbao, en vuelo de Iberia. Va a estar la familia de la tripulación del vuelo de Swissair que se estrelló en el desierto del Sahel. Va a estar también la Asociación de Víctimas Española de German Wings. Y bueno, pues van a venir unas autoridades y tal para institucionalizar de alguna manera este 20 de agosto, que es lo que diferencia este aniversario de todos los anteriores.
Pilar, ¿qué ha supuesto para ustedes, bueno, para las familias, pues este reconocimiento institucional después de tantos años de lucha, entre otras cosas?
Pues mire, es que esto es un empecinamiento personal mío, porque yo en el 2015 había estado yendo a la OASI antes, sobre todo porque a mí me extrañaba que cuando ocurre la tragedia en 2008, que España estuviera tan mal preparada para afrontar la gestión de la emergencia. Y me enteré en el año 2009 que había una circular de la OASI que disponía un plan de asistencia a víctimas. En España no se siguió, y yo fui en 2010 a la OASI a una conferencia de alto nivel, y allí pues me encontré con el presidente de la Asociación de Víctimas Norteamericana, y en fin, descubrí que tampoco a nivel internacional, salvo esa circular, que además era del año 2001 y estaba obsoleta, tampoco había nada. Y casi sin quererlo, empezamos los dos, él en Estados Unidos y yo en España, a mover los hilos para que la OASI lo actualizara. De ahí han salido una serie de documentos que no voy a entretener en explicar. Y ya yo en el año 2015, cansada porque Montreal, que es donde tiene la sede de la OASI, está muy lejos, y yo no he tenido nunca ayudas públicas para hacer todo este tipo de trabajo, creé la Federación Internacional de Víctimas con otras dos asociaciones, la del accidente Río París del año 2009, los alemanes, y con una asociación pakistaní de otro accidente en el año 2010. La Federación Internacional de Víctimas, históricamente, es la primera organización internacional reconocida por la OASI como la voz de la víctima y la familia. Entonces, cuento todo esto porque yo propuse en la asamblea del año 2019, la OASI se reúne cada tres años, está compuesta por 193 estados y más de 40 organizaciones internacionales, propuse que se acordara a nivel internacional conmemorar un día a las víctimas y familias de accidentes aéreos. Y propuse el 20 de febrero, por cuestiones que yo nunca he hecho públicas, y en el año 2021 me invitó el presidente de la OASI a participar en un consejo de la OASI, que está compuesto por 36 estados, y allí casi hice un ultimátum total, que aprobaron y declararon el 20 de febrero del año 2021 como Día Internacional, Día Mundial de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su Familia. Y el primero se celebró o se conmemoró el 20 de febrero del año 2022. Habiéndolo conseguido a nivel internacional, era un contrasentido que a nivel nacional no se consiguiera. Yo creo que eso ha influido bastante para que al final este año se aprobara y mañana lo compartiéramos como las demás víctimas españolas de otras tragedias.
Bueno, Pilar, siempre se ha sido, bueno, también en 2023 fundaste la, o sea, la Fundación de Seguridad Aérea aquí en España.
Sí.
Siempre has estado al pie del cañón, siempre se ha reclamado más seguridad y más transparencia en la aviación civil. ¿Qué avances se han logrado al final en estos 17 años? Porque sí que han sido y se sigue pendiente, ¿no? Imagino, de muchos.
Yo llevo 17 años de mi vida dedicada no solo a la verdad, a conseguir verdad, justicia, reparación y memoria, sino también a obligar al Estado a corregir los errores que provocaron la tragedia del vuelo JK-5022. 17 años en la vida de una persona es mucho tiempo. Yo tengo ya una edad y lo que me preocupaba era de que yo en estos 17 años no he tenido relevo ni en la asociación ni en la Federación Internacional, que soy presidenta también desde el año 2015. Este año cumplió 10 años la federación. Y por eso el año pasado creé la Fundación A20 Seguridad Aérea, que tampoco existía en España. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una fundación de seguridad en vuelo que este año cumplirá 80 años.
No hay diferencia. Y esa
fundación lo que hace es ser el nexo de unión entre la sociedad civil y las organizaciones internacionales y el Estado americano. Y ese modelo es el que yo estoy tratando, no sin muchísimas dificultades, de poner en marcha en España. ¿Para qué? Para que recoja el legado a nivel nacional, tanto de la Asociación de Afectados del Vuelo JK-5022, como a nivel europeo e internacional, con la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su Familia. El legado pasado, el legado presente, y sobre todo, que es lo que más me preocupa, el futuro. El futuro, porque implantar, como lo que yo pretendo en España, una cultura preventiva de seguridad aérea en aviación, es no difícil, es casi imposible. Y lo que está pasando en estos días con los incendios da muestra de cómo es nuestro país. Es un país de lágrimas, que llora cuando han ocurrido las tragedias y que no se preocupa antes de que ocurran de poner los mecanismos para evitar en lo posible, no solo que ocurran, y si ocurren, estar preparado para gestionarlo. Entonces, eso es lo que, haciendo un brevísimo resumen, estoy intentando hacer yo en la aviación civil española. Y eso lo tienen otros países. O sea, que eso es posible hacerlo, y es en lo que yo estoy embarcada desde hace ya 17 años.
Porque, Pilar, la seguridad ha avanzado, seguimos igual, estamos igual, o sea, frente a la seguridad aérea de hace 17 años.
Vamos a ver, hablar en términos generales es siempre muy peligroso. Lo que sí ha habido es mucha normativa, mucha implementación de esa normativa, pero pocos simulacros, pocas simulaciones. Conseguir una ley, por ejemplo, como la que se aprobó el año pasado para extinguir a la CIAIA, que es la Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, conseguir que se extinga y que se cree un órgano multimodal investigue las tragedias en amor de transporte. No digo que voy a ser fácil, pero me costó 15 años. Sí. Ahora el tema es poner este organismo en funcionamiento, con una cultura que fue para la que se creó, que cuando ocurre una tragedia, las familias estén tranquilas respecto a que los informes finales son transparentes, son independientes, son profesionales y sobre todo no dejan dudas a cómo se produjo la tragedia. Entonces, hay mucha normativa, hay poca práctica y en estos días he oído decir mucha frustración por profesionales de los incendios que dicen que se han conseguido grandes avances, pero no se han conseguido grandes avances en la práctica. Cuando ocurren las cosas, las personas que tienen que hacer frente muchas veces no saben ni lo que existe, ni lo cómo pueden llevarlo en marcha.
De ahí los simulacros, claro, que se tengan que hacer para saber cómo actuar. Claro.
Efectivamente, y que las personas que están dedicadas a afrontar esto sepan en todo momento qué tienen que hacer, cómo tienen que afrontarlo y sobre todo cómo tienen que evitar que las personas que mueren y su familia sufran más de lo que ya están sufriendo.
Pues Pilar Vera, nos quedamos sin tiempo, pero siempre es un placer hablar contigo y informarnos de todo. Presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022, muchísimas gracias por atenderme aquí en COPE.
A ustedes, buenos días.
Buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos. Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Excited and new.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
The fire goes slow dancing with its agate. I'll do anything you like if you just say so. Kicking down doors, I don't need keys. Call me your car, I ain't getting no sleep.
Y ya son las 10 y 25 de la mañana, sigues escuchando Herrera en COPE Gran Canaria. Y vamos a hablar de un tema que está muy latente, que son los incendios. Porque ya grandes incendios han arrasado parte de la península. Y la prevención es muy importante. Tan importante porque podré evitar grandes catástrofes como las que están ocurriendo estos días en zonas como Galicia, Extremadura y otras partes. Y cuando hablamos de prevenir incendios forestales, pues solemos siempre pensar en brigadas, cortafuegos, helicópteros, pero aquí en Gran Canaria hay otro aliado, silencioso y muy eficaz, los animales. Pues cabras, ovejas, vacas e incluso burros, pues ayudan a limpiar montes y barrancos, pues reduciendo el riesgo de grandes incendios. Se trata de un proyecto pionero en Gran Canaria, que se llama Gran Canaria Pastorea, una iniciativa del Cabildo que pues remunera a los pastores por este servicio ambiental. Hoy nos acompaña Díaz, técnico de prevención y extinción de incendios forestales del Cabildo de Gran Canaria, para conocer cómo funciona este programa y qué resultados está dando en la isla. Creo que lo tengo en línea. Muy buenos días, Didac. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, Didac, ¿cómo surge el proyecto este de Gran Canaria Pastorea y qué objetivo persigue?
Bueno, Gran Canaria Pastorea es el proyecto que se realiza desde el Cabildo de Gran Canaria en colaboración con los pastores de la isla. Este proyecto viene desde, bueno, tiene una andanza ya de muchos años de trabajar conjuntamente pastores y cabildo. Y bueno, básicamente a partir del incendio de 2007, el gran incendio forestal de 2007, y bueno, cada vez se ha ido mejorando, trabajando más conjuntamente unos y otros, y al final, a partir de 2022, se realiza también lo que se conoce como pago por servicios ambientales, es decir, se paga a los pastores por la labor de prevención de incendios.
Y bueno, imagino que qué diferencia podríamos tener entre pues el pastoreo, digamos, tradicional y este pastoreo prescrito que impulsa el cabildo.
Bueno, son dos cosas diferentes. El pastoreo tradicional, básicamente, los pastores lo que están buscando es, bueno, pues comida para los animales, para obtener el queso, la leche, etcétera, ¿no? El pastoreo prescrito trabajan juntos los pastores y los técnicos para que los pastores pastoreen con sus ganados en zonas estratégicas. Entonces, no solo se consiguen unos objetivos de producción de alimentos, sino también unos objetivos medioambientales y de prevención de incendios y de conservación de la biodiversidad. Por eso el técnico tiene que estar detrás para ver que se cumplen esos objetivos.
Claro, por eso te digo que yo te pregunto qué tipo, o sea, la superficie, qué tipo de superficie se determinan, pues, por ejemplo, en este programa. ¿Cómo se deciden qué zonas? Por ejemplo, ustedes estudian qué zonas a lo mejor hay más combustible, ¿no? A través de las lluvias o de cómo haya ido, imagino, ¿no? Bueno, cuéntamelo tú.
Claro, la determinación la hacen los técnicos de cabildo, los técnicos de prevención y extinción de incendios de cabildo, que ellos, en este caso, bueno, sabemos dónde es mejor pastorear, porque son zonas estratégicas, ¿no? Para poner un ejemplo que la gente lo tenga claro, por ejemplo, los cauces de barranco es uno de las zonas estratégicas. Los cauces de barranco muchas veces están cubiertos por cañaveral, ¿no? Especie muy, muy inflamable, y los cauces de barranco es por donde se mueven los incendios que se llaman topográficos. Entonces es una zona estratégica y nos interesa que se pastoree por ahí. Es decir, el pastor al final puede pastorear donde él quiera. Lo que pasa es que si pastorea en una zona no estratégica se le paga un importe, y si pastorea en una zona estratégica, como sería por ejemplo un cañaveral, se le paga otro importe más elevado.
Claro, Didac, y cuando nos imaginamos que eliminan esa maleza o ese combustible, ¿no? ¿Lo eliminan o lo disminuyen? Porque claro, muchas veces hay mucho y imagino que también el pastoreo no podrá hacer frente a todo, ¿no? ¿O cómo funciona? Es que lo imagino así como una cortacésped pasando, pero sé que no es así, ¿no?
No, no es así. No, nunca se elimina completamente la vegetación, no es así. Lo que se hace es reducir la vegetación, es decir, no es lo mismo tener un cañaveral que eso arde mucho con llamas de 8 o 15 metros de longitud de llama, a tener un cañaveral que, bueno, que después primero se ha cortado, después ha pastoreado, con unas cañas que son pequeñas, dispersas, ahí si hubiera un incendio, que puede ser que lo haya, pero sería un incendio que en lugar de 8 metros de llama, pues 8 o 15 metros de llama tendría a lo mejor medio metro de llama, ¿no? Es un incendio que estaría dentro de capacidad de extinción y nosotros, los bomberos forestales, podríamos apagarlo sin problemas.
Claro. ¿Y de qué manera, digamos, contribuyen pues los animales, las cabras, ovejas, para reducir ese riesgo de gran incendio? O sea, se van comiendo la maleza, ¿no? Imagino.
Sí, bueno, por ejemplo, en un cañaveral o en zonas más de matorral hay veces que está ahí tal abandono, está tan tupido que necesitamos primero que entre una cuadrilla con desbrozadoras o con motosierras para que corte aquello, y una vez el rebrote, es decir, una vez vuelva a crecer la vegetación, que es una vegetación más tierna, entonces ya las cabras, las ovejas, los burros y las vacas, como si fuéramos todos, pues bueno, van manteniendo. Entonces está bien porque lo que hace es que reduce mucho el volver otra vez a entrar ahí con cuadrillas, ¿no? Porque se encargan los pastores y las... bueno, las pastoras de mantener esas zonas, ¿no? Y por eso es por lo que se les paga, lo que se conoce como pago por servicio ambiental, ¿no?
Claro. ¿Y de qué balance, pues, hacen ustedes hasta ahora en cuanto a la eficacia real, digamos, pues, de la prevención de incendios?
Bueno, es los pastores, tal y como está la situación, es una herramienta fundamental. O sea, es una fundamental y estratégica. Si hay algún territorio que quiere de una manera eficaz y eficiente, económica, de reducir el riesgo de incendios forestales, en este caso el pastoreo controlado es imprescindible. Entonces, el trabajo que están haciendo en Gran Canaria, aquí el Cabildo está trabajando aproximadamente con unos 37, 38 pastores, estamos gestionando unas 1.600 hectáreas, es fundamental. Eso no quiere decir que es una herramienta más, es decir, pues bueno, hay otros tipos de herramientas como las quemas prescritas, los tratamientos silvícolas, la agricultura es muy importante, esos cortafuegos productivos, es decir, es una herramienta más dentro de todo ese sistema, ¿no?
Claro, porque lo veíamos ahora en media España en llamas, ¿no? Y hubiese sido muy bueno este sistema, ¿no? A lo mejor lo han aplicado, pero claro, como es uno más, tu valoración como experto, ¿crees que eso funcionaría, no?
Claro. Lo que pasa es que aún no se han dado cuenta de la importancia estratégica que tienen los pastores y el ganado. Pastores y el ganado ya no solo se les tiene que pagar por el tema de producir alimentos, sino se les tiene que pagar también, recompensar económicamente por el tema de la seguridad que nos ofrece a la ciudadanía. Y eso requiere unos importes y, claro, si hay una inyección económica a este sector, lo que va a hacer es que no esté absolutamente tan precario y en ausencia de relevo generacional, ¿no? Sino que vuelva a reflotar y que tengamos cada vez más ganados, y eso cambiaría completamente la dinámica de los grandes incendios forestales.
Claro, no premiarlos por la alimentación, sino también por la prevención, ¿no? Efectivamente. Pues sí. Nada, yo lo que te quería seguir preguntando, además de, pues eso, que acogida, pues, ha tenido, pues, entre los pastores, no sé si ustedes tienen contacto con ellos, imagino que una buena acogida, y se sienten, imagino que se sentirán reconocidos como parte esencial, pues, en la extinción de incendios, ¿no? Bueno, en la gestión forestal, perdón, no en la extinción, en la gestión forestal.
Sí, y aparte, en los últimos años, siempre que ha habido algún tipo de reconocimiento social, que eso es muy importante, siempre han estado ellos. Es decir, que bueno, que no solo es importante que se les pague no con una subvención, sino son contratos, es decir, tienen unas zonas a reducir la vegetación, y si la reducen se les paga, si no lo hacen no. Es decir, la gente a veces se cree que es una subvención, pero no, es un pago. Aparte del tema del pago, es el reconocimiento social, ¿no? Para que la gente empiece a entender que los incendios ya no se apagan, estos grandes incendios forestales que están fuera de capacidad de extinción, ya no se apagan con más helicópteros o más hidroaviones, sino se apagan con la gestión del territorio, y ahí los pastores son una parte fundamental.
Y nada, Didac, para finalizar, ¿tienen retos pendientes y qué planes de futuro, pues, tiene el Cabildo para ampliar o consolidar este Gran Canaria Pastorea? Si tienen ahí aún más planes o cómo lo llevan.
Sí, siempre se va avanzando. Por ejemplo, el año pasado, desde Europark nos dieron un premio por el tema de iniciativa innovadora, ¿no? En áreas protegidas. Cada año se van sumando pastores. Queremos abrir todo el tema a superficies privadas, porque ahora los pastores están pastoreando básicamente en superficies públicas, pero claro, necesitamos el fuego cuando quema, no pregunta si es, claro, si es público o privado, ¿no? Entonces tenemos que abrirlo a toda la parte privada, que yo creo que ahí, a partir de ahí, trabajaremos con unos 55 o 60 pastores. Y bueno, es el gran reto, lo que pasa que es más difícil a nivel burocrático, pero no queda otra, dado el futuro, claro, que nos viene de grandes incendios y de cambio climático, es donde tenemos que apostar.
Pues Didac Díaz, técnico de prevención y extinción de incendios forestales del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria.
Muchas gracias a ustedes.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto, pero esto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar,
sí.
Dice, está como suelto gavete. Como gavete, como y gavete. Es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de Omar. De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y seguimos aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria, y les vamos a hablar de un asunto que nos va a llevar a Telde, al municipio de Telde, porque el ayuntamiento ha anunciado que llevará a pleno del septiembre la aprobación de una partida presupuestaria de más de 634.000 euros para pagar las horas extraordinarias pendientes de la policía local, una medida que busca regularizar una deuda que se había acumulado por falta de fondos y que ha generado malestar en el cuerpo. Hoy hablamos con Armando Martín, el ex portavoz del sindicato CESIF y policía local, para conocer su valoración sobre esta decisión y qué supone para los agentes. Muy buenos días, Armando, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos qué valoración hacen, porque creo que era algo que lo estaban pidiendo ya, aprobar esta partida, que la aprobara el ayuntamiento, pues para pagar esas horas extraordinarias, que se dice poco, pero son 634.000 euros, ¿eh?
Bueno, es un paso importante, ya que es necesario tener partida para poder pagar las horas extraordinarias, pero es verdad que como sindicato no estamos contentos con la medida, puesto que entendemos que llega tarde, es decir, van a tardar casi 9 meses en aprobar una modificación presupuestaria cuando la deuda se lleva desde el año 2022, y sobre todo porque no paga todo lo que, con esas cantidades, es insuficiente abonar todos los atrasos que se deben. La práctica habitual de este ayuntamiento ha sido la de no pagar o no abonar año a año todo lo que es la deuda de las horas extraordinarias, y ahora lo que está pasando es que con el dinero que se pretende aprobar, pues va a ser insuficiente, lo que conllevará que muchos policías no puedan cobrar todos los atrasos que se deben.
Claro, porque al final esto es cobro ahora, pero sigo haciendo horas, ¿no? Entonces, al final, siguen haciendo horas, entiendo, ¿no? Que, o sea, siempre va a dejar, o sea, siempre el ayuntamiento va a deber, ¿no?
Claro, para que tengan una idea, yo tenía que contar con 180 policías y actualmente cuenta con 72. Entonces, es imposible prestar un servicio a la ciudadanía si no se hacen horas extraordinarias. El problema que estamos teniendo es que la deuda del impago anual de esas horas extraordinarias ha hecho que la deuda se dispare. Si actualmente encima ponemos una partida presupuestaria de 636.000 euros, que es lo que quieren hacer, al final solamente estará para poder pagar un año o medio año, depende el número de actos que haga la administración. Si ya llevas una deuda acumulada, con ese dinero vas a empezar a pagar deuda, pero seguirás debiendo todo aquello que se haga.
Entiendo que no cubre con esto la totalidad de lo adeudado, o quedarían horas por pagar, imagino.
No, para nada. Con ese dinero estamos a ver si son capaces de pagar o de pagar lo que es el año 24. Pero se nos ha dado el 22, el 23, el 24 y el 25. Claro, con ese dinero ya es claramente insuficiente ese abono.
Qué bueno, imagino que qué impacto han tenido en el personal, porque a nivel económico, como al final ustedes lo sienten, ¿no?
Sí, bueno, el impacto por un lado, hombre, es bueno ver que se avanza en intentar pagar lo que se debe, pero también es un poco contradictorio, es un poco frustrante para los policías que ven cómo ellos han cumplido en venir a trabajar los días que la jefatura ha necesitado, los días que el ayuntamiento ha hecho actos festivos o incluso para cubrir el servicio ordinario, y ahora se ven que no hay posibilidades legales de pagar lo que se debe, abocándolos a tener que ir a los juzgados a reclamar ese dinero que se les ha deudado. Entonces, al final, pues la gente está bastante desilusionada porque lo que se les había prometido no es lo que se está haciendo.
Armando, más allá de pues de ese pago de las horas extras, que me contabas que no habían casi agentes, ¿qué otros problemas arrastra pues la policía local de Telde en materia personal, en recursos?
No, es decir, la policía local de Telde ahora mismo no está bien. Es decir, ahora mismo carecemos de bastantes medios, carecemos de personal, que es lo más importante, y de una apuesta clara y contundente por parte del grupo de políticos de la seguridad del municipio. Ahora mismo, para que usted lo tenga claro, en servicios ordinarios no estamos pudiendo prestar servicio, ya que tenemos un parque móvil antiguo, las emisoras siguen sin funcionar. Es decir, hay muchas carencias y haría falta que el político mirara con un poquito más de cariño lo que es la seguridad y la policía local de Telde.
Que precisamente, ¿qué compromiso por parte del ayuntamiento a partir de ahora tienen contacto con ellos para evitar una situación así, que no se repita tanto de horas como a lo mejor de falta de personal, si van a incorporar más personal? ¿Qué contacto tienen con el ayuntamiento?
No, lo que nos han trasladado es que eso es lo máximo que pueden pagar y hasta ahí pueden llegarse. La solución que nos dan es vayan a juzgado. Pero usted imagínese que nosotros, los policías locales o cualquier trabajador del ayuntamiento de Telde, hace horas y luego tiene que ir al juzgado a que se las pague, teniendo que pagar abogados, procurador y todo lo que conlleva tener que ir al juzgado para que le paguen lo que le corresponde, pues no es grato, no es grato. Hasta el punto de que estamos valorando el sindicato convocar una asamblea con los trabajadores para exponer estas y otras medidas más, e incluso, si así lo deciden los trabajadores, pues adoptar la decisión de no reforzar los servicios. Pero bueno, es una decisión que no está tomada, es una decisión que se abarcará en una asamblea, si así los trabajadores lo entienden oportuno, pero creemos que no está siendo. Existen muchas promesas por parte del ayuntamiento, existen muchos compromisos y sí de buscar soluciones, pero la realidad es que no camina la seguridad y la policía.
Armando, y por último, y para concluir, ¿qué medidas, no sé, proponen para mejorar la gestión tanto de los recursos humanos y económicos en la policía local?
Hombre, lo más importante es dotar una escala de mandos a la policía. Ahora mismo la policía local de Telde solamente cuenta con 4 mandos de una plantilla que tiene que ser, en este caso, estamos hablando de 32 mandos que hay en la plantilla, hay 4. 4 plazas nada más que cubrir, todas las demás son vacantes. Entonces, primero una escala de mando, segundo, buscar soluciones a la organización interna, dotándola de medios técnicos, de más personal y sobre todo una política basada en el crecimiento de la plantilla, igual que el crecimiento del ayuntamiento, pero sobre todo también buscar una solución acorde a que si el ayuntamiento sigue necesitando tener más policía, sigue trabajando o sigue creando tantos eventos, tantos actos públicos, pues eso tiene que conllevar una medida de que si el policía va a trabajar para cubrir ese acto, tiene que cobrar por ello. Y lo que no podemos hacer o seguir haciendo es engañar al trabajador, decirle que se apunte, que venga, que trabaje, pero que ya se les pagará cuando se pueda. Eso es la práctica que se ha venido haciendo y con la que tenemos que trabajar. El trabajador tiene que saber claramente que si va a ser horas, hasta 630.000 euros se va a pagar y el resto, pues, el siguiente año o cuando se pueda.
No, y que tengan que ir a los juzgados para cobrar algo que tú has trabajado y que es tuyo, bueno, ya es un poquito fuerte, la verdad.
Pues esa es la medida que nos han dado. La medida que nos han dado es que ellos pueden pagar esa cantidad y el resto, pues, tendremos que pedir a juzgados. Y eso es el problema que estamos encontrando.
Pues,
si no hay dinero, no sí. Se puede hacer las horas.
Pues Armando Martín, policía local de Telde y portavoz del sindicato de CESIF, muchísimas gracias por atendernos aquí en Herrera en COPE y estaremos muy atentos a este avance.
De nada, gracias a ustedes. Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la carretera general de Teror.
5 océanos.
FP o universidad. ¿Qué elegir? La FP siempre como primera opción. Más práctica, más corta, más empleo y no te cierra las puertas a la universidad. En ICSE podrás cursar una FP conectada a la universidad y a la empresa. Sesión informativa martes a las 19 horas. Te esperamos, tu futuro en ICSE.
COPE más Gran Canaria.
Okay, busy, busy, my head is spinning, feel dizzy, dizzy, light ring around. Ain't feeling rosy, wanna see the homies, but I'm leaving home and never stick around.
Y seguimos aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria, porque esta noticia les va a interesar, pues si tienen algún perrito o una perrita, porque el Ayuntamiento de Mogán quiere dar un paso adelante y responder a una demanda ciudadana cada vez más extendida, habitual, habilitar playas para que las personas puedan acudir con sus perros. En la actualidad, el acceso de mascotas a las playas del municipio está prohibido, pero el consistorio ya estudia un cambio normativo y ha convocado a vecinos y vecinas a una reunión informativa el próximo 1 de septiembre en la playa del Perchel. Para conocer más detalles de esta iniciativa y del proceso que se está llevando a cabo, tenemos en línea, vamos a hablar ahora con el concejal de playas, Willy García. Muy buenos días, Willy, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí andamos.
Mírale, que le vamos a preguntar porque qué le ha llevado, imagino que le ha llevado a plantearse pues habilitar playas para el acceso con perros aquí ahí en el municipio de Mogán.
Bueno, pues esto no es flor de un día, ¿no? Esto es mucho trabajo. Ya llevamos 2 años de legislatura y es cierto que era una de nuestras ideas. Es verdad que, como todo el mundo sabe, las playas del municipio de Mogán pues son playas municipales, donde tuvimos que llegar a las playas, donde estaban abandonadas, donde no había buen servicio, donde realmente pues daba pena. Después de 2 años de trabajo, donde hemos puesto las playas al primer nivel, donde hemos puesto acceso de mínimo válido, donde tenemos socorristas, donde tenemos amaqueros y sobre todo donde tenemos servicios. Uh-huh. Y creo que después de esos 2 años de trabajo, pues hemos decidido el grupo de gobierno y sobre todo Nadia Bueno dar un paso al frente. No nos olvidemos que al final las playas pues son trabajadores de servicio y no podíamos realmente afrontar esa necesidad que nuestros vecinos y nuestros visitantes querían y que nosotros también queríamos. Claro. Pero bueno, después de 2 años creo que ya nos vemos preparados y capacitados de dar ese paso hacia adelante y ahora hay que dar el primer paso tanto con nuestros vecinos como con nuestros visitantes para ese día 1 reunirnos, hablar y sobre todo llegar a un consenso de que tenemos que tener espacios para nuestros animales y sobre todo para nosotros y con nuestras mascotas y ser felices, que al final es lo que
claro,
importa.
Claro, y convivir también, porque yo imagino que al final es una iniciativa que pedían los vecinos y también se puede adaptar, porque al final en las playas puede haber espacio para todos, no mejor en todas, pero sí en determinadas playas, ¿no?
Sí, al final nosotros tenemos que tener claro y tener una idea que Mogán vive de las playas, ¿vale? Mogán es un municipio totalmente turístico donde en verano, entre comillas, antiguamente era temporada baja, pero este agosto está siendo muy fuerte y en invierno es nuestra temporada fuerte. Entonces tenemos que llegar a ese punto de inflexión donde podamos estar en las playas con nuestros animales y que nuestros turistas y nuestros vecinos no se sienten incómodos, porque al final todo el mundo no es igual y todo el mundo tiene una manera de ver las cosas, y a una persona le puede molestar un animal al lado, que también se respeta, y a otra persona pues estaría encantado de que un animal estuviese a su lado. Entonces hay que llegar a un acuerdo. Nosotros sobre todo por eso no tomamos decisiones sin que nuestros vecinos sean los que realmente nos den la opinión y vean lo mejor para sus animales, para sus mascotas, así que nada, tenemos que convivir y tenemos que seguir, yo creo que progresando, porque la vida y claro, el tiempo va caminando a una velocidad increíble y si no te adaptas pues
hay que adaptarse, efectivamente. Y en la reunión del próximo 1 de septiembre ahí en el Perchel, ¿Qué se esperan concretar? ¿Será un espacio para escuchar propuestas ciudadanas? ¿Sacar alguna conclusión? ¿Qué objetivo tenían?
El objetivo, mira, nosotros ya tenemos una línea. Tenemos una línea donde queremos ya empezar a trabajar. Queremos tener unas dos playas donde sean fijos y el animal pueda ir con su dueño y pueda ir gente a bañarse las 24 horas del día. Y después tenemos otras playas donde al principio tenemos que hacer como una prueba piloto, donde tenemos que ver con horarios. Seremos a lo mejor un ejemplo. De lunes a domingo en la playa, vamos a poner, del Perchel, donde hemos quedado, pues habrá una zona habilitada donde esté todo en perfectas condiciones para las personas y para los animales, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, y otra por la tarde de 7 de la tarde a 10 de la noche. Un horario. Entonces, esa es nuestra primera toma de contacto. Queremos saber qué es lo que el vecino y no vecino quiere para su mascota. Lo que está claro es que vamos a poner playas que siempre van a estar abiertas para la mascota. Eso de que no nos vayan a como el típico comentario, no, me van a poner en una playa donde alejado, donde haya piedra. No, aquí las cosas se van a hacer bien y sobre todo se va a hablar y dialogar para que estemos todos contentos.
Claro, porque imagino que tienen referencias en otros aspectos de otros municipios que ya implantan esto, o sabes, o lo van a organizar ustedes mismos de lo que me está contando, ¿no? Imagino, ya tienen una planificación, pues a lo mejor de horarios, playas que sí que se pueden, playas que no se pueden, ¿no? Una organización así, imagino.
Sí, pero nosotros nosotros no somos los pioneros en esto, nosotros no nos estamos fijando en varios municipios de otras islas, en la península, también estamos pidiendo las ordenanzas de otros municipios, un ejemplo, Teguise es la última, entonces aquí no es un trabajo de decido poner una playa para perros y ya está, hay que cambiar una ordenanza, hay que modificarla, hay que llevarla a pleno, hay que debatirla, es un trabajo que al final no es lo decido yo porque sí, porque me da a mí la gana, entonces yo creo que al final es un trabajo que hay que hacerlo muy bien, hay que mirar la letra muy pequeña, porque igual que tú vas a una playa, nosotros vamos a una playa y tenemos unas obligaciones, también vamos a tener unas obligaciones, un ejemplo de que tengas que retirar si tu perro hace caca, te la tengas que llevar, claro. Si tu perro hace pis, tendrás que en ese momento tener ese desinfectante para después nosotros, cuando se vayan, pasar a limpiar esa playa, tendrás que tener un seguro con perro, un seguro al perro, no es por nada, sino porque si hay una pelea de perros y se enfadan entre perros y se muerden, al final
sí.
Yo pienso que es algo que hay que andar fino, que todo el mundo a sus mascotas las tienen que mejor cabeza que hasta personas, así que yo creo que no va a ser ningún problema y yo creo que es el principio de una gran experiencia.
Claro. Y Willy, cuando vamos a poner por decir algo, cuándo se podría hacer realidad pues esto? Estamos hablando de un proceso largo, corto, meses, de algo más largo, algo más corto.
Mira, tengo la suerte de que tengo unos técnicos en el ayuntamiento que son unos trabajadores increíbles. se me iba de vacaciones y me lo querían hacer ya. Yo le dije, no se preocupe, la reunión es el 1 de septiembre, cuando estés de vuelta ya hacemos la modificación de esa ordenanza, ya se llevará a pleno, y yo creo que eso va a ser en 2 o 3 semanas después de la reunión. No puedo, esto no es una noticia para vender humo, esto tiene que ser ya, esto es, hay que trabajar, los vecinos nos lo demandan, nuestros animales lo demandan, así que yo creo que después de la reunión del día 1, en 2 semanitas ya podremos estar, o 3 semanas, con nuestros mascotas refrescándonos en las playas.
Y Willy, para finalizar, ¿qué mensaje pues le trasladaría desde esta reunión pues a esos vecinos que llevan tiempo reclamando este tipo pues de playas ahí en el municipio de Mogán?
Ellos saben lo que yo pienso. Nosotros estamos aquí por ellos. Y ellos solo tienen que pedir y nosotros solo tenemos que trabajar. Es una demanda que llevan pidiendo hace muchísimo tiempo. También es cierto que era una de nuestras ideas y que las cosas a veces pues tienen que esperar un poco. Vuelvo y repito, hemos cogido un municipio desde Playa de Mogán hasta Arguineguín, donde hemos tenido que poner las playas tanto con buen material, con buenos accesos, con duchas, con agua salada porque no hay agua y tenemos que tener los lavapiés con agua salada. Al final yo creo que todo lleva su tiempo y que no se preocupen, que nosotros estamos aquí, vuelvo y repito, estamos por ellos y vamos a escucharlos siempre. Ellos son los que mandan, los que opinan, y a veces se puede y a veces no se puede, pero siempre se va a trabajar para que esa demanda que ellos nos piden se pueda conseguir, está claro.
Pues Willy García, concejal de playas del municipio de Mogán, muchísimas gracias por atendernos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria.
Nada, gracias a ustedes y cualquier cosa, pues ya saben dónde estamos. Feliz día.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, pues ya son las 10:58, queda nada para llegar a las 11 y hemos llegado al final de Herrera en COPE Gran Canaria. Pues nos vemos mañana a la misma hora aquí en Herrera en COPE Gran Canaria. Recibe un saludo de un servidor, Fernando Cárdenas, y de mi compañero en la técnica, Marcelo Cordobés. Ahora sigues informándote en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Oh, yeah.